Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos sección de la mano de Rivé Salat para, bueno, pues para conocer también a través de esta empresa cómo trabajan otras tantas que tienen diferentes propósitos, pero que algunas se enfocan, la mayoría se enfocan últimamente en la economía circular. En una palabra que se ha incorporado a nuestro lenguaje para quedarse, como es el de la sostenibilidad. Así que hoy va a ser hoy el tema que tratemos. Tengo aquí al teléfono personalmente a Pablo Macías, que es el director de Levante de Rivé Salat. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Un gusto que nos visites. Y a Antonio Andrés, que viene desde GEDES, es director de la Unidad de Negocio de Economía Circular y Logística. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, buenos días.
Un placer también que nos acompañes. Y bueno, Pablo, pues explícame, porque esto que digo es así de cierto, ¿no? La sostenibilidad ha venido para quedarse y la empresa que no la aplique va a tener un problema, ¿no?
Sin duda, la verdad que hoy es un programa de esos muy interesantes y muy de actualidad. Uh-huh. Bueno, por hacer un poco una pequeña introducción, Carles, contar que GEDES, bueno, pues es una empresa familiar de origen valenciano, ¿no? Que presta servicios industriales para el sector energético desde hace más de 90 años ya. Además está presente en un montón de países, con una facturación de más de 85 millones de euros, cuenta con más de 1.000 empleados, uh-huh. De los cuales la cuarta parte son ingenieros, como nuestro querido entrevistado, Antonio Andrés, uh-huh. Que además es ingeniero químico y psicólogo. Nos va a contar un poquito pues todo esto de
la estrategia que pone GEDES, ¿no?, en materia logística y de economía circular, que, como decíamos, es fundamental. Bueno, pues empezamos por ahí, si te parece. Háblame un poco de esa estrategia.
Muy bien, pues sí, a ver, nosotros somos una empresa familiar valenciana, muy enfocada sobre todo en la energía, sobre todo en el mundo nuclear. Pero, bueno, en las diferentes revisiones estratégicas, ya en la última que hemos hecho recientemente, pues bueno, hemos enfocado, dirigido la compañía hacia diferentes océanos azules. Entre ellos está la economía circular. Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy el responsable de desarrollar este negocio y de convertir la antigua unidad de negocio de logística en la nueva unidad de negocio de economía circular y logística. Entonces, bueno, nosotros esto lo identificamos o nos... Sí, fue básicamente ver que nuestros clientes cada vez tenían más necesidad de cambiar sus cadenas de valor y ser más circulares. Esto surge en uno de nuestros clientes de la antigua unidad de negocio y a partir de aquí vimos que era un foco interesante en el que poner esfuerzos, ¿no? Y así surge la marca de GEDES Circularity, que es la marca con la que comercializamos o vamos a desarrollar este nuevo negocio.
Claro, porque antes la logística era simplemente eso, ¿no? Trasladar o transportar productos de un lugar a otro, siendo eficaces, eso sí, ¿no? Pero no se planteaba ningún aspecto más, ¿no? Añadido. Y ahora eso ya requiere que la parte contaminante sea la menos posible, la eficiencia, por supuesto, tiene que permanecer. Y bueno, también una palabra que está un poco en desuso, pero que es fundamental, que es el reciclaje, ¿no?
Sí, a ver, la economía circular no es solo reciclaje, es ser circular en toda la cadena, en toda la cadena de valor. Es verdad que quizás donde más nos piden nuestros clientes ayuda es en la parte de reducir los residuos y ayudarles a la valorización, ¿no?, a ser menos contaminantes. Sí. Bueno, la economía circular, como no sé si todos lo conocéis, pero por hacer un pequeño resumen, al final es cambiar el modelo, el paradigma actual de economía lineal, en el que extraemos recursos, los gastamos, los usamos y lo tiramos. Sí. Eso no es sostenible, porque nos estamos desgastando a un ritmo, valga la redundancia, insostenible, uh-huh. El planeta. Por eso, pues bueno, el nuevo enfoque es esta circularidad, ¿no? Es de mantener los recursos lo más tiempo posible dentro de la economía. Y como bien digo, no solo es la última parte de la cadena de valor, que es el residuo, sino también, pues bueno, pensar cómo diseñamos nuestros procesos o nuestros productos para ser más eficientes, cómo favorecemos las estrategias multi-R de recuperar, reciclar, etcétera. Y bueno, pues todo esto lleva a una gran oportunidad para nuevos modelos de negocio y, en este caso, pues en GEDES lo que hemos identificado es una necesidad de nuestros clientes en cambiar la manera en la que producen, en la que se relacionan con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y
ahí sí, ese cambio, ¿no?, de paradigma en la economía, claro, absoluto.
Uh-huh. Eso es.
Y que no tiene, y yo creo que además no tiene vuelta atrás.
Claro, nos hemos dado cuenta un poco tarde, ¿no?, de que el planeta es finito y lo estamos gastando, así de claro.
Así es, lo que pasa es que, bueno, también es cierto que, bueno, el ser humano es capaz de muchas cosas, entonces vamos a no perder la esperanza, que todavía tenemos muchas, oportunidades de corregir y hacer bien las cosas, ¿no? Y aquí es donde, pues bueno, pues todos tenemos que ir evolucionando pues hacia esta circularidad.
Dame un detalle que te quiero preguntar, ¿por qué la digitalización se ha erigido también como un elemento clave a la hora de ser más sostenibles? ¿Cómo este aspecto nos puede ayudar?
Sí, a ver, dentro de la sostenibilidad y la circularidad hay un aspecto muy importante, que es ser eficiente y es utilizar de la mejor manera posible los recursos. Entonces aquí, pues bueno, desde metodologías de producción tipo Lean, tipo, bueno, cualquier tipo de estrategia que me ayude a ser más eficiente. Por supuesto, la digitalización, bueno, el fin último es ser eficiente en cuanto a la gestión de la información, de los recursos, etcétera. Entonces, por eso la digitalización, incluso la famosa inteligencia artificial, bien enfocada, van a ayudarnos a ser más sostenibles.
Uh-huh. Háblame también de el papel del coche eléctrico, del vehículo eléctrico en general, no del coche, del vehículo eléctrico, y también el aumento de la demanda de baterías en Europa, que está provocando este cambio de un modelo de transporte que hasta ahora era siempre contaminante y ahora cada vez lo es menos.
Correcto. A ver, relacionado con la economía circular hay muchos aspectos. De hecho, la economía circular va a ser todo, pero un aspecto muy relevante es el tema de la contaminación, el cambio climático y, bueno, el cambio de ese modelo de movilidad, ¿no?, hacia uh-huh. el coche eléctrico.
Sí.
Es verdad que el coche eléctrico se lleva hablando mucho tiempo de él, pero bueno, parece que todo indica que ha venido ya. Y
para quedarse, bien, claro.
Para quedarse. Bueno, ahí siempre hay tecnologías, ¿no? O sea, no sé si va a estar, seguramente yo no creo que vean nuevas tecnologías, pero también se habla del hidrógeno, se hablan de otro tipo de tecnologías.
Otros combustibles,
pero bueno,
fósiles.
Son tecnologías que todavía no están desarrolladas, o si están desarrolladas no están comoditizadas, no están accesibles, pero lo que es una realidad es que la electrificación de la movilización es una realidad que ya viene.
Es una evolución también muy rápida, ¿eh? Porque es que no hace tanto, no te imaginabas grandes marcas que todos tenemos en la cabeza, por ejemplo alemanas,
sí.
haciendo coches 100% eléctricos con las mismas prestaciones que las que tenían anteriormente, en posa de 4 días. Ahí tienes vehículos también, otra vez de lujo, es 100% eléctricos.
Sí, y lo que dicen es que, bueno, queda una generación, como mucho dos.
Lo digo porque esos nuevos combustibles igual también se incorporan en nada cuando nos queremos dar cuenta.
No lo sé, no, o sea, no sabría decirte, pero lo que es verdad es que este cambio de modelo no es un cambio, o sea, es un cambio de modelo que yo del coche eléctrico se lleva hablando tiempo y de cómo hacer esa transición, y yo creo que también los acontecimientos últimos han precipitado mucho los acontecimientos. Entonces, todo depende, insisto, yo lo decía antes, ¿no? El ser humano, yo creo que somos fabulosos y somos capaces de lo mejor, sobre todo con una buena motivación, ¿no? Entonces, hoy la tenemos con el coche eléctrico y esto es una realidad. Tenemos la suerte también de estar en Valencia, que creo, bueno, estoy convencido de que a medio plazo, corto plazo, vamos a ser
un polo,
a nivel global en cuanto a la electrificación, porque tenemos toda la cadena de valor del coche eléctrico, bueno, pues con grandes players, ¿no? Como son Ford y
Volkswagen, ¿no?
Ellos, eso es. Powerco, que es la marca, bueno, la fábrica, la empresa que fabrica las baterías de Volkswagen. Y esperemos que también esto traiga a otros, ¿no? Pero alrededor de esa fabricación del coche, de la batería, se está, pues eso, todo el ecosistema de empresas en cuanto a lo que sería la fabricación del coche eléctrico, y no solo fabricación, sino, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos muy interesados en la parte de la economía circular del residuo de la batería, es decir, de darles...
Claro, porque
de segunda vida o...
También se genera un residuo, ¿no?, a través de las baterías que hay que evitar o reutilizar, ¿no?
Correcto. Al final, hoy no es un problema, pero lo que esperamos es que el coche eléctrico tenga una penetración exponencial y por lo tanto va a haber que hacer mantenimiento a la batería. La batería hoy supone el 40% del coste del coche eléctrico y se están cambiando, ¿no?, por baterías nuevas. Eso no va a ser sostenible al medio plazo. De hecho, también la fabricación de baterías requiere de ciertos elementos que en Europa escasean, tipo litio, ¿no?
Las baterías de
litio. Entonces, hay pues modelos de negocio que lo que tenemos que hacer es trabajar en la segunda, bueno, en el mantenimiento, en el postventa, en ser capaces de buscarles un segundo uso a la batería cuando ya no sirve para el coche eléctrico, pero tiene otros muchos usos, sí. Hay muchos usos, hay, no sé si el último informe que leí yo, hasta 84, 85 diferentes usos, ¿vale? Pero bueno, si nos centramos en los que pueden ser a priori los más interesantes, la batería del coche, una vez que ya nos sirve para el coche eléctrico, nos puede servir para almacenar energía, lo que llamamos
acumuladores
de energía estacionaria, que también viene a ayudar mucho a la transición ecológica, a hacer más eficiente toda la producción de la renovable. También sirve pues para generar los puntos de recarga de alta potencia, es decir, en el momento que somos capaces de almacenar energía eléctrica y suministrársela con más potencia al coche, somos capaces de cargar en menos tiempo. Es más, estas baterías permiten crear islas de energía junto con fotovoltaica para favorecer a toda la infraestructura de punto de recarga que vamos a necesitar. Entonces, hay muchos usos asociados a la batería que se está trabajando. Y en Valencia se están posicionando pues toda la cadena de valor relacionada con el coche.
¿El hándicap principal es ese, el de acumular la energía? No tanto fabricarla, sino poderla guardar y disponer de ella cuando uno necesite, tanto para coches como en general.
No es un hándicap, pero es algo que tenemos que trabajar. Tenemos que desarrollar hay un desacople entre la energía, entre la producción de la energía renovable y el consumo y la demanda, o sea, oferta y demanda. Y es verdad que la red, no podemos conseguir asegurar, digamos, o utilizar toda la capacidad instalada que tenemos de renovables, porque no hay, o sea, no es simultánea. Entonces, el almacenaje que se está desarrollando va a ayudar a conseguir, pues, ser más, utilizar mejor la energía renovable que producimos. Y eso es uno de los posibles usos de la batería, porque la batería de coche eléctrico, cuando ya no sirve para el coche eléctrico, puede estar por debajo del 80% de su capacidad, sí que sirve para hacer almacenaje de estacionaria.
Uh-huh. Jolín, la verdad es que es un mundo
apasionante. Y también, por ejemplo, la reparación de baterías, vosotros también vais a trabajar en la... ¿Estáis en ello? ¿La reparación de baterías para una segunda vida también, incluso dentro del vehículo?
Correcto.
Igual que hay vehículos de segunda mano, hay venta también y comercialización de baterías de segundo uso.
Va a haber y va a ser necesario, porque cada vez que tengamos una avería en el coche eléctrico, en la batería, no va a ser interesante cambiar la batería entera. Entonces habrá que analizar bien qué componentes son, hacer postventa, no solo eso, sino también viene el pasaporte digital de la batería, ¿no? Eso, bueno, al final también la economía circular pues va soportada, viene regulación, ¿no? Tanto de Europa, ya sabéis los acuerdos que hay 2030 o 2050 con el Net Zero, pues todo esto también viene regulación, que van a obligar a fabricantes, van a favorecer el desarrollo del pasaporte digital, también van a obligar a medio plazo al fabricante a incorporar material reciclado en la fabricación de nuevas baterías. Ahí entra un segundo modelo de negocio, que es la valorización de componentes, la recuperación de componentes de las baterías cuando ya no tiene ningún uso más. Entonces es todo una cadena de valor compleja pero muy interesante lo que nos proporciona la economía circular, y en este caso en el mundo del coche eléctrico.
Lo que sí que estoy viendo yo es que me da la sensación de que el coche eléctrico tiene una vida útil menos larga que la que tenía antes de la que llegara la famosa obsolescencia programada de la que tenía el motor de combustión en general, que es más difícil que esa vida sea extensa.
El concepto de obsolescencia programada es interesante porque es totalmente el enemigo de la economía circular, ¿no? Pero bueno, no entrando en ese detalle, contestando un poco a tu pregunta, es verdad que las garantías que se les da al coche eléctrico a la batería. Está en torno a 8 años, pero básicamente porque no se tiene tanta información de los comportamientos ni de las situaciones.
Ajá.
La digitalización y la inteligencia artificial aplicada también al conocimiento y a las baterías, contra más baterías tengamos, más información tendremos, mejores modelos, más garantías vamos a tener. Entonces, igual que el postventa. Dicho esto, ¿va a ser posible alargar la vida del vehículo eléctrico si hacemos mantenimiento correcto y un postventa correcto de esas baterías, ¿no? Y las baterías cada vez, la tecnología está viniendo tecnología mejor, etcétera. Entonces
aguantan más, tienen más capacidad y tienen también más durabilidad, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, el futuro del coche eléctrico yo creo que va a tener una vida útil similar al de combustión. Va a depender mucho del mantenimiento que se le haga.
Gracias a todos estos procesos.
Correcto, claro. Correcto. Está avanzando todo tanto y tan rápido que es verdad que el futuro está ahí, se ve, pero es muy cambiante. Entonces, lo interesante de la economía circular es tener claro los modelos y por ejemplo, PowerCo en su diseño de cómo va a construir las celdas, ya tiene en cuenta el reciclaje. O sea, entonces esto es ecodiseño.
Qué bien.
Porque claro,
o sea, cuando se diseña ya se piensa en esa segunda vida.
Eso. Ah. Sí, en cómo reciclar, en cómo recuperar. Entonces eso es parte, pero eso lo vamos a tener que hacer en los servicios, en los procesos, en la fabricación de cualquier cosa. Todo va a tener que estar enfocado a ser lo más sostenible posible. Tener el menor impacto posible, ser lo más circulares posible.
¿Hasta el punto de que haya un mercado a segunda mano que sea potente, como lo hay en el coche, digamos, normal?
Sí, sí. Nosotros más o menos visualizamos que con el concepto del pasaporte digital vamos a poder ir a comprar una batería al 100%, al 80%, al 90%, según las necesidades.
Casi como un recambio.
Correcto. Correcto. Entonces tendremos perfectamente trazado cuáles son los usos de esas baterías, qué vida han tenido, y en función de eso, empresas como nosotros pues podremos dar una garantía. Como el mercado de segunda mano de portátiles.
Muy bien.
Que es algo que nos puede ser más cercano.
Más fácil de entender, es verdad, sí. Aún así, en general, ¿cómo ves tú la gente cómo acepta este tipo de producto? Porque es verdad que todos, cuando siempre vamos a lo nuevo, a lo último. Yo quiero lo último que salga, lo más moderno, tal, que me va a durar más, que me va a funcionar mejor. Y con lo de la segunda mano, siempre hay reticencia. Me van a engañar, va a durar menos de lo que me han dicho. ¿Cómo ves tú la percepción por parte del mercado y en general del usuario?
Sí, la economía circular tiene una parte también cultural, ¿no? Es verdad que tenemos que empezar a cambiar.
Es que antiguamente no era así, lo digo. La segunda mano estaba mucho mejor vista. Ahora, últimamente, en los últimos años, ahora estamos recuperando lo antiguo.
Sí, pero también hay un concepto mejor sobre el medio ambiente o la conciencia
medioambiental que tenemos
todos. Entonces, ese factor también
antes
contribuye.
No se tiraba y se reparaba, y ahora estamos volviendo a lo de antes.
Y ahora hay un concepto, el concepto de sostenibilidad asociado a esa identidad que tienes, esa cultura que se tiene por el medio ambiente está ayudando mucho, pero es verdad que está mejor visto ahora también hay muchos modelos de negocio que tienen que ver con la servitización, con la segunda vida. Bueno, aquí en Ruzafa, si nos paseamos, está lleno de tiendas de vintage.
Sí.
Y cada vez más y cada vez más. O sea que sí que es verdad que hay un aspecto cultural muy interesante, y es que tenemos que empezar a gastar o a comprar, a consumir lo que necesitamos, no consumir más de lo que necesitamos, ¿no? Y con esto, esa conciencia que hablamos, hace que estos modelos circulares, cada vez, y sobre todo con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes vienen pisando muy fuerte con el tema de la sostenibilidad y son los futuros consumidores. Es cierto que el coche eléctrico, volviendo otra vez al tema, tiene un estigma que se tiene que quitar, ¿no? Y es la autonomía. Que no hay punto de carga, que no hay infraestructura, pero
que tarda en cargarse también, ¿no?
Que tarda en cargarse, pero todo eso se está desarrollando y va a llegar de forma exponencial con la penetración del vehículo eléctrico. Y como decían el otro día, esta gente de, supongo que sabrá mucho esto de PowerCo, ¿no? Al coche le quedan, de combustión le queda una generación más, como mucho dos. Y ellos también, cuando hablan de generación, también hablan de 7 años. O sea, más o menos va parecido a...
Vamos, que los que estén ahora en circulación, lo que les quede de vida útil y para usted de contar, ¿no?
Básicamente. Se quedará, yo creo que como algo premium, porque además el que tenga combustión va a pagar lo que contamina.
Ya.
Entiendo. Y bueno, pues será más difícil también. Pero bueno, hay que cambiar toda la infraestructura. Es algo... Se quedará como algo más premium, más exclusivo, más de... Más vintage.
Ajá. En materia de logística, también ese es un hándicap que entiendo que está limitando la implantación total, justamente, ¿no? Eso de las cargas, las grandes distancias, los grandes transportes, bueno, con una sola carga hacen una distancia X y, bueno, pues tener todo eso de transporte dispuesto para que no paren de circular y que nos lleguen los productos que pedimos y esa inmediatez que todo el mundo reclama. También es un tema a tener muy presente, ¿no?
Sí, también se está trabajando, lo que pasa es que se está investigando mucho en la electrificación del camión, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el vehículo eléctrico con toda la infraestructura que se requiere de puntos de carga y de recarga, pues vamos a ver cómo va creciendo y vamos viendo más vehículos circulando cada vez más, y todo esto va a ir llevando pues bueno pues a que el resto de medios de transporte pues vayan también por ese camino, ¿no? Electrificar la carga de los camiones no es sencillo, pero se está trabajando también, y bueno, pues el futuro es eléctrico.
La verdad es que es un mundo, como decía, apasionante. Yo tengo tantas preguntas que me estaría contigo un buen rato.
Yo también. Oye, alguna como la de los barcos, porque en los barcos entiendo que va a ser más difícil todo.
Bueno, también se están incorporando sistemas que están funcionando muy, muy bien.
Híbridos, sistemas. Híbridos, bueno, sí. A ver, al final...
Transporte pesado, me refiero.
El transporte pesado, bueno, a nivel de logística, la eficiencia normalmente suele venir por un buen mix de diferentes medios de transporte, ¿no? También el otro día estábamos en el... había recientemente aquí en Valencia un foro de la energía en el que estaban presentando los combustibles, no recuerdo ahora el nombre, los alternativos para contaminar menos para los aviones. O sea, que en todos los... En el mundo nuclear se está investigando también para desarrollar, no solo el reactor de fusión del ITER, que si cuando se desarrolla esta tecnología, pues también puede ser una buena revolución, ¿no? A la hora de la eficiencia en la generación, pero se están desarrollando los SNE, que son los mini reactores nucleares. Todo se está desarrollando. Por eso digo que hay mucha tecnología que todavía no la tenemos a nuestro alcance.
Hay que tener un poco de paciencia, pero que aparecerá cuando menos te lo esperes, ¿no?
Sí,
irrumpiendo de una manera potente.
Porque volviendo otra vez, ya lo he dicho dos veces, pero sigo siendo yo optimista con lo que somos capaces de hacer todos juntos.
Hombre, tú trabajas en GEDES, que desde luego es vanguardista en esto.
Claro. Mejor información que tú no va a tener
nadie. Mejor información imposible.
¿Es muy difícil que la energía solar se incorpore también al mundo del transporte?
Al mundo del transporte se va la solar, se va, o la fotovoltaica, se va a incorporar, pero vía electrificación. A ver, todos estos puntos de recarga los visualizamos con fotovoltaica generando energía de forma renovable y almacenándose en baterías de segunda vida que luego se van a cargar al coche eléctrico. Entonces por ahí se va a incorporar,
pero no directamente en el vehículo.
No sé decirte yo esa parte, no.
No lo digo porque parecía hace unos años, ¿no? que era por lo que se apostaba con aquellos experimentos y investigaciones de vehículos que iban dotados de paneles y conseguían no sé cuánta autonomía y tantos kilómetros.
El problema sigue siendo cómo ajustamos la oferta y la demanda, porque un coche eléctrico cuando es de noche también necesita circular. Entonces, claro, en algún sitio esa energía que has generado tienes
que
guardar.
Hay que acumularla.
Lo que decíamos antes, que acumular es, digamos, la parte más complicada.
Y ahí venimos a la batería, uno de los principales usos de la segunda vida de la batería de coche eléctrico, donde ya no vale para el coche.
Ahí tenemos que trabajar los españoles, que tenemos la potencia del sol pues en el día a día.
Sí.
Yo creo que muy desaprovechada en general.
Sí, a ver, uno de los problemas que tienen las grandes inversiones, los grandes facilities, es que tienen más capacidad de la que la red puede le permite volcar, ¿no? Entonces, hasta ahora no está bien ubicado el agente que es el almacenaje, ¿no?, de electricidad, y no les permitían tener almacenaje a nivel industrial. Ahora ese reglamento está cambiando, viene un nuevo reglamento que no solo no les van a permitir, sino que encima les van a obligar, porque también así consiguen no interferir tanto en lo que es red eléctrica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también vamos a tener mucha ventaja. Bueno, vamos a tener un gran cambio, ¿no?, en cuanto al uso de la energía renovable.
Yo tengo ya una última pregunta, me queda apenas un minutito. También tendremos que reciclar materiales clave para la fabricación de baterías, como es el litio, el níquel, el plomo, el cobalto, también leo por aquí. Y ahí sí que tenemos quizás que hacer unos deberes importantes aquí en España, ¿no? Porque esos son materiales siempre importados.
Sí, en España y en Europa. Nosotros, en Europa tenemos escasez de este tipo de materiales, de minerales, y bueno, no así Asia. Entonces, uno de los deberes que tenemos es desarrollar tecnología para ser capaces de recuperar. Y en este caso, pues bueno, lo he comentado un poquito de soslayo, sería recuperar de las baterías cuando ya no tienen ningún otro uso. Es verdad que ya se están haciendo cosas, hay tecnología de que trituran, que separan componentes, fracciones, plástico, fracción, aluminio, y generan el famoso black mass, que es un polvo tóxico que sale cuando trituras baterías. Pero a partir de aquí hay muchos metales que tenemos que ser capaces de recuperar. Y bueno, se están haciendo investigaciones el gobierno, Europa, están destinando todos los fondos que vienen de resiliencia, de recuperación, a desarrollar la tecnología europea para poder afrontar este desafío que es el siguiente.
Bueno, desafíos que por los que también apuesta una empresa como GEDES, del Grupo Dominguis, que podemos presumir que es valenciana, familiar.
Y especialmente hoy, dar las gracias a GEDES por desarrollar esta nueva línea de negocio, ¿no? Para concienciar y apoyar a que las empresas sumen esfuerzos de lucha contra el cambio climático.
Muy bien. Pues ha sido un placer. Oye, Pablo Macías, gracias. Gracias también a Antonio Andrés
por
esta magnífica charla. Y si la gente tiene interés en saber un poquito más, bueno, pues pueden buscar en internet GEDES,
correcto,
que busque Circularity, y esa unidad de negocio de economía circular que nos ha presentado Antonio Andrés. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias.